Mujeres en la Onda. Un programa del Consejo Municipal de la Mujer de Villena. Bienvenidas al programa. Mujeres en la Onda nació con la vocación de hacerse eco de todas las ideas, programas o acciones que llevan a cabo las mujeres para salir de su situación de desigualdad y marginación en cualquier parte del mundo. Por esa razón hemos hablado y volvemos a hablar hoy de la situación de las mujeres en África, porque sigue estando de actualidad. Para hablar de ello, hoy hemos seleccionado un artículo de John Carling aparecido en El País. En países africanos con una historia reciente tan dolorosa como Liberia y Ruanda, las mujeres están tomando el poder y marcando una agenda de paz y reconciliación. Sin embargo, a pie de calle, el maltrato sigue siendo asfixiante. El genocidio cometido en Ruanda en 1994 no fue tal vez el peor caso de asesinato de masas del siglo XX, solo 1 millón de muertos frente a los 6 millones que exterminaron los nazis. Pero fue, sin duda, el caso más espantoso de violaciones en masas. Si dichas presas eran mujeres, jóvenes o viejas, primero formaban cola para violarlas. El hecho de que casi todos los asesinos y violadores fueran portadores del VIH carecía de importancia en la mayoría de los casos, dado que mataban a sus víctimas a los pocos días de haber saciado sus apetitos. Las supervivientes se convirtieron en esclavas sexuales de unos hombres a los que habían visto matar a sus maridos y, en muchos casos, a sus hijos. Hoy, Ruanda, un país que hace apenas 12 años fue testigo del mayor y más salvaje episodio de abusos sexuales que se conoce en la historia, tiene la mayor proporción de mujeres presentes en el Parlamento de todo el mundo. No de África, sino del mundo. Según un informe publicado el año pasado por la Unión Interparlamentaria, el 48,8% de los parlamentarios de Ruanda eran mujeres, por delante de Suecia, que ocupa el segundo lugar con el 45%. España ocupa un honroso 7º puesto, con el 36%. Estos datos son la expresión llevada al extremo de la contradicción que hoy define la situación de la mujer en África. Por un lado, las mujeres africanas gozan de un nivel de participación sin precedentes en la política y las leyes, así como en los medios de comunicación. Por otro, siguen siendo sexualmente vulnerables, viven a merced del capricho de los hombres que las rodean y siguen estando consideradas por ellos como una propiedad que es preciso explotar de todas las formas inimaginables. Padecen un grado de humillación y abuso impensable en Europa o en Estados Unidos.
Hoy suena en el programa Música Clásica en honor a Inma Sara, directora de orquesta. Inma Sara revisa fugazmente su vestimenta negra, sujeta con firmeza la batuta, exhala un suspiro y cubre cadenciosamente la distancia que le separa del podio. Frente a ella, la orquesta, a su espalda el público y en sus manos la responsabilidad de crear un momento único, irrepetible, para todos. Solo 6 mujeres en el mundo pueden disfrutar la experiencia profesional y vital de esta joven nacida hace 32 años en la localidad alavesa de Amurrio. Discípula del aclamado Zubin Mehta, admite que la autoridad es imprescindible para dirigir, pero solo se puede emanar del trabajo.
La abanderada de las mujeres de África es hoy Ellen Johnson Sirleaf, presidenta de Liberia y primera mujer africana elegida jefa de Estado. Educada en Harvard y antigua empleada del Citibank y el Banco Mundial, dirigió también el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para África. Liberia, un pequeño país de 3,5 millones de habitantes, situado en la costa de África Occidental, ha padecido 2 guerras civiles en los últimos 27 años. Milicianos enloquecidos violaban y saqueaban con impunidad y mataban a decenas de miles de personas, hasta convertir al 50% de la población en refugiados. En los 6 meses que lleva al cargo Johnson, se ha caracterizado por su empeño de curar y reconstruir este país destrozado, hoy día el más pobre del mundo. Está luchando para cancelar la deuda exterior de Liberia y restablecer servicios básicos como la electricidad y el agua en la capital, Monrovia, al tiempo que ha creado una Comisión de la Verdad y la Reconciliación para ocuparse de los crímenes cometidos durante las guerras civiles del país. La importancia creciente de las mujeres en África se debe en gran parte al hecho de que cada vez más personas de este continente tienen el mismo acceso a las corrientes de pensamiento contemporáneo que la gente de Europa o Japón, pero sobre todo se debe al hecho de que las mujeres africanas dirigen sus sociedades, no solo alimentan y visten a sus familias, sino que se encargan de las cosechas y el ganado, desde hace muchísimo tiempo. De esta mezcla de lo tradicional y lo moderno surgen mujeres fuertes, formidables, como Dora Akunjili, que lidera una especie de cruzada contra una plaga que hace años azota su país de origen, Nigeria. Esta plaga es el tráfico de fármacos falsos, un doble crimen que roba dinero a los pobres y muchas veces les enreda de gravedad. Dora Akunjili, directora general de la Agencia Nacional para la Administración y Control de Alimentos de Nigeria, ha sobrevivido a intentos de asesinato por parte de las mafias que controlan el negocio, pero es ella la que está ganando la guerra. Ha logrado encarcelar a varios padrinos y desde que asumió el cargo en 2001 se ha visto reducida la cantidad de medicinas falsas en el mercado nigeriano en un 50%. Como sugiere el caso de Ellen Johnson, da la impresión de que la tendencia mundial al ascenso de las mujeres en política se acelera en países que han sufrido hace poco un trauma terrible, que están enfermos y necesitan sanar, como si los habitantes de esos países hubieran reaccionado por un lado de forma instintiva, pero por otro desde un punto de vista más racional, como si hubieran llegado a la conclusión de que los viejos gobernantes egoístas y sanguinarios han acabado para siempre con la idea tradicional de que los hombres son los jefes naturales de la humanidad, de que las cosas están tan mal que ha llegado el momento de probar algo revolucionario y escoger a una mujer para que dirima sus vidas. Sin embargo, la vida dentro de Ruanda es asombrosamente pacífica. Lo más extraordinario es la negativa de la minoría Tutsi a emprender una campaña masiva de venganza, a pesar de contar con la ventaja de un gobierno y un ejército que hoy están en gran medida bajo su control. Hace 5 años, el gobierno concedió la amnistía a 40.000 prisioneros que habían participado en las matanzas. Casi todos regresaron a sus hogares, a las mismas aldeas en las que habían causado estragos durante los 100 días entre abril y julio de 1994. Y pese a todo, el país conserva la estabilidad y la paz. De hecho, hoy día Ruanda es uno de los lugares más seguros de África. Con esta frase, que dice, o acabamos con esto ahora, aprovechamos la oportunidad para terminar con este ciclo de asesinatos, o seguimos así eternamente, de forma estúpida y salvaje, y nos hundimos cada vez más en la ruina más total, fueron pronunciadas por la presidenta del Tribunal Supremo de este país.
La más conocida de las mujeres mozambiqueñas en el poder es Graça Machel, esposa de Nelson Mandela, guerrillera a los 24 años del movimiento independentista de Mozambique. En 1975 se convirtió en primera ministra de Educación del país. Dirigió un importante estudio para Naciones Unidas sobre el impacto de los conflictos armados en la infancia. La capacidad de perdonar que ha demostrado la mayoría negra de la población hacia sus compatriotas blancos desde que acabó el apartheid en 1994, cuando Mandela se convirtió en el primer presidente negro del país, ha sido épica. Sudáfrica, el país más rico de África y un imán para el resto del continente, hoy es más estable que nunca. Hay sindicatos fuertes, medios de comunicación libres y las mujeres cuentan con una representación que jamás habían tenido en todos los ámbitos de la vida. Las mujeres negras participan en la vida pública mucho más de lo que lo hacían las blancas durante el apartheid. Todo lo que hemos contado hasta ahora es una cara de la moneda de un continente contradictorio, de un continente en el que conviven mujeres que han llegado al poder, mujeres con grandes responsabilidades, mujeres que todas ellas quieren que sus gentes vivan mejor, que África vea por fin un futuro con esperanzas. pero también es en Sudáfrica y en toda África donde se puede ver de forma más patente la sórdida vulnerabilidad de la mujer africana. Y esta es la otra cara de la moneda. Cuando se observan, por un lado, la emancipación política, formal del país, y por otro, las penalidades diarias que sufren las mujeres, se comprende que la esclavitud sexual a las que se vieron reducidas las mujeres tutsi durante el genocidio de 1994 no fue más que una caricatura grotesca de la situación de las mujeres a lo largo y ancho del continente. En Sudáfrica, la paz y la tolerancia que han ganado el aplauso del mundo no llega a las mujeres. Ningún otro país del mundo tiene un número tan alto de violaciones. La prensa sudafricana ha informado de manera exhaustiva sobre un tipo de violación en grupo que parece contar con una amplia aceptación social, incluso entre las víctimas. Entre los jóvenes negros es habitual, y en gran medida aceptado como normal por la sociedad, que a la chica se le obligue de una forma u otra al acto sexual. Todo esto se sabe porque la prensa habla de ello. Según las estadísticas, el 50% de las mujeres de 18 años están casadas y una de cada tres pertenece a un matrimonio polígamo. El índice medio de fertilidad en África se calcula en 5,7 hijos por cada mujer, esto en 1995. Más de la mitad de las víctimas del SIDA en África son mujeres. Y no hay que olvidar, por supuesto, un elemento especialmente siniestro que demuestra el grado de sumisión sexual de las mujeres, el fenómeno de la mutilación genital femenina, que afecta a millones de personas en 30 países africanos. Como dice una revista nigeriana, Sexuality in Africa, las mujeres y las niñas africanas no están seguras en ningún sitio en nuestros países. La revista destaca que en Sudáfrica mueren cada día 4 mujeres a manos de sus parejas y que en Nigeria, donde el tráfico de niñas es un negocio importante, uno de los castigos más para transgresiones tan rutinarias como no tener la comida a tiempo es el llamado baño de ácido, que consiste en lo que parece se empapa a la parte culpable en ácido, a veces hasta el punto de desfigurarla e incluso matarla. Sexuality in Africa escribía en una editorial: todas las informaciones que se recogen en África llegan a la misma conclusión. Las mujeres y las niñas están sometidas a una violencia inaceptable, hasta el punto de que ya no hay lugares seguros, ni públicos ni privados. Hay millones de mujeres en el mundo mutiladas sexualmente, la mayoría africanas, de 28 países. Cuando acabe 2006, 3 millones de niñas habrán sido mutiladas. En muchos de los países donde se practica la ablación o mutilación sexual femenina, esta sangrienta práctica está prohibida por ley, pero hay que luchar contra las costumbres y las creencias nefastas, contra la tradición que consideraba y aún considera a la mujer como un ser sin derechos y como alguien de quien se puede abusar de forma sistemática.
El problema es que los gobiernos no quieren o no pueden hacer gran cosa para proteger a las mujeres de los abusos sistemáticos a los que se ven sometidas. Las actitudes de los líderes africanos, por mucha educación que hayan recibido respecto a las mujeres y el sexo, son a menudo tan retrógradas como las de los analfabetos ancianos de las aldeas más remotas. Ellen Johnson Sirleaf y sus hermanas de armas de Nigeria y otros lugares de un continente en el que las mujeres están despertando, ofrecen el primer rayo de esperanza de que el grupo de personas más pobre y más oprimido del mundo pueda hacer oír, por fin, su voz, pueda atisbar por primera vez la oportunidad de tener una libertad que, con independencia o sin ella, con liberación política o sin ella, se les sigue negando todavía. Una buena prueba de ello es lo sucedido en otro continente y otro país, Brasil.
Marinette Alves es una brasileña afincada en Madrid. Dirige la Secretaría Técnica de AMEI, que es la Asociación Madrileña de Empresas de Inserción. Hace 4 años viene participando en el Encuentro Intercultural de Mujeres que celebramos en el Cerezo. Marinette, además de una militante convencida, es una artista con su voz y su guitarra. Hace 3 semanas esta voz sonaba quebrada al otro lado del teléfono. Tenía que regresar a su país, Brasil. Su hermana, Valdici, maestra de 44 años, comprometida en el sindicato de enseñanza, había sido asesinada. Inicialmente quería parecer un robo, pero demasiado ensañamiento puso en la pista a su hermana investigadora criminal de que había algo más. Valdici moría tras haber sido degollada y para certificar su muerte, el asesino pasó el coche encima de su cuerpo, trasladándolo posteriormente a otro pueblo. El cuerpo maltratado apareció tras la detención de su asesino, y en su pueblo, Victoria, unos 1.500 personas pudieron enterrar a su maestra. En el recordatorio que nos ha traído Marinette desde el Brasil, dice textualmente: «A nuestros pensamientos y corazones nos priva de su sonrisa, de su cariño, de su dedicación a la lucha por la construcción de una sociedad mejor, cuyo pilar principal es la educación pública, gratuita, de calidad y universal». Baldissi nos deja un ejemplo de ética, de paciencia, de entrega a las ideas altruistas y a un sueño colectivo. Desde aquí nos unimos a la familia de Marinette y a quienes en el resto del mundo, metidos en la lucha por hacerlo mejor, sienten que su vida no vale nada.
Bien, hemos de poner punto final al programa. Como hemos visto, la cara y la cruz de una misma moneda. Hasta el próximo programa.